Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 12 de febrero. Señores, estamos iniciando la semana y yo estoy súper contenta de poder compartir con ustedes, de poder reunirme nueva vez con mi querido amigo Santiago Sicard y con su presencia de usted que nos honra todas las noches aquí en Sumar. Santiago, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en su fin de semana?
Un fin de semana como con mucha actividad social, ¿sabes? Estuvo como bien entretenido. Y aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, también mucha gente muy entretenida con el superconcierto de Juan Luis Guerra, como que estuvo formidable. Pero hoy vengo a Sumas así como acelerado, así como nervioso, porque me hicieron caer en cuenta que este miércoles, para los que son católicos, me dijeron, no lo he confirmado, pero me dijeron que ya es miércoles de ceniza. Y cuando yo era pequeñito, cuando estaba en el colegio, como que me parecía que pasaba muchísimo tiempo desde que entraba a estudiar hasta el miércoles de ceniza. Así que va rápido este año, Ivette.
Va bien rápido este año, Santiago, y bueno, uno tiene que, ayer estaba yo en una seminario de negocios y se recalcó mucho la importancia de qué estás haciendo con tu tiempo, porque es un activo que se va y no vuelve, y de verdad que fue bien confrontativo. Tú como emprendedor, tú como empresario, tú como persona, ¿qué estás haciendo con el tiempo? ¿Lo estás haciendo valer? Porque se está yendo muy prontico.
Bueno, pero mira, ahí sí me queda una inmensa satisfacción.
A ver.
Esta hora que dedicamos a nuestra audiencia para mí es una hora muy bien empleada. No me lamento en lo más mínimo cualquier esfuerzo que hago para venir aquí a Sumas, para preparar el contenido. La verdad que lo disfruto, me parece que le aportamos a algunas personas. Esperamos que si usted nos está escuchando, pues algo le aportemos a su vida laboral, a su vida profesional y sobre todo a su vida personal, a sus finanzas y pues a su relación de pareja, porque tener buenas finanzas ayuda mucho a que las relaciones vayan bien, ¿no? No, claramente no es lo único, tiene que haber mucho más, pero las buenas finanzas hacen que la cosa funcione
Yo
mejor,
creo que sí,
¿cierto?
hay un dicho en República Dominicana que dice que cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana.
Ah,
Y yo le
bueno,
creo.
entonces.
Y yo lo creo, Santiago.
Bueno, señores, y entonces aprovechemos nuestro tiempo esta noche, Ivette, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Bueno, en nuestra agenda para hoy comenzamos con los factores del día y comenzamos hablando de Bitcoin, que supera los 49 mil dólares y alcanza su máximo de más de 2 años.
Por su parte, el IBEX 35, el índice de la bolsa española, sube a la espera de la publicación del IPC estadounidense.
Y vamos a hablar de bonos, los bonos de Pemex que caen y rebaja de Moody's, resalta la angustia por esta deuda.
Bueno, vamos a hablar de República Dominicana, en donde tan solo en 2 años y medio, los ahorros del programa de despacho en 24 horas dicen que ascienden a 1.380 millones de pesos para los contribuyentes.
Y luego hablaremos del Grupo Popular, empresa más admirada del país, según el mercado de ministro de Trabajo.
No, el ministro de Trabajo, además, se dice que se ha avanzado en un 90% la modernización del código laboral. Ya veremos de qué se trata eso, que obviamente nos afecta a todos, a los que trabajamos, a los que damos trabajo y a los que no trabajamos, vivimos de los que trabajan también.
Ay, ay, ay. Señores, miren, vamos a conversar a fondo con Santiago Sicard. Esto es una sorpresa que me trajeron esta noche. Y vamos a hablar del desempeño de los fondos de inversión en los últimos años aquí en la República Dominicana. Yo creo que él está feliz. Por
¿Será
eso
por
la
eso que tengo esta
sonrisota.
sonrisa?
Y
¿Será?
Dios mío, yo creo que yo
No,
decía, pero ¿y
es un
por qué anda tan
pedacito.
feliz?
Es un pedacito, pero la verdad que lo que tú dijiste del tiempo me sacó una sonrisa. O sea, dedicar el tiempo a Sumas me gusta. Bueno,
Sí.
en nuestra estadística de hoy vamos a hablar de recursos y vamos a hablar de cómo esos recursos financian el sector productivo en la República Dominicana. Les contaremos los datos.
En Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayuda a descifrar a fondo todo lo relativo a la nombrada regla fiscal.
Bien, finalmente, cerramos nuestro programa con la frase a recordar. Hoy hablando un poquito de nosotros. Siempre vale la pena también mirar a nuestro interior para poder después compartir con los demás de una mejor manera. Así que aquí estamos nosotros al servicio de ustedes y esperamos que sus oídos dispuestos a escucharnos esta noche.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores del día con una noticia que a muchos les va a gustar y muchos estaban esperando desde hace un buen tiempo. El Bitcoin alcanzó el precio más alto desde diciembre del 2021. Dicen que con la ayuda del debut récord de los fondos estadounidenses que cotizan en bolsa para este criptoactivo, el activo digital llegó a subir un 2.1% a 41.130 dólares, con lo que supera el máximo del año alcanzado después de que los ETFs se aprobaron en enero de este año. El Bitcoin también se dirige a un séptimo avance diario el día de hoy, que marcaría la racha más larga desde ese tipo desde enero del 2023, si el avance se mantiene, por supuesto, hasta que se hagan los cierres de todos los mercados, incluso pues los que ya, digamos, el mercado de Japón, etcétera, que todavía está vigente porque acaba de abrir hace poco. Iniciamos entonces con esta noticia y les contamos además que nueve fondos spot ya son nuevos en Bitcoin y comenzaron a cotizar el 11 de enero de este año y hasta ahora han atraído más de 9 mil millones de dólares en entradas de inversionistas. Dos de las ofertas, la de BlackRock y Fidelity, aparecen como los ETFs más exitosos que se hayan lanzado en función de estos activos tras un mes de estar en el mercado. Hay señales de creciente movimiento de dinero institucional hacia esas clases de activos, dijo Caroline Bowell, quien es la directora ejecutiva de la plataforma de criptomonedas BTC Markets, en una entrevista que tuvo para Bloomberg Televisión. El fondo Grayscale Bitcoin Trust, de más de una década de antigüedad, es la cartera más grande dedicada a este criptoactivo y se convirtió en un ETF el mismo día que se lanzaron los nuevos fondos. Tuvo una salida de más de 6 mil millones de dólares de este instrumento y se ha desacelerado desde entonces.
Bueno, ahora vamos a hablar del índice bursátil español IBEX 35, que abría el día de hoy en positivo en una jornada con menos negociación de lo habitual, pero con la mirada puesta en el indicador de la inflación de Estados Unidos en un momento de crecientes riesgos geopolíticos y estructurales. Los mercados asiáticos, que incluyen a pesos pesados como China y Japón, se encuentran actualmente cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar y del Día de la Fundación Nacional, respectivamente, lo que ha reducido el comercio global. No obstante, la atención de los inversores se sitúa sobre el índice de precios al consumo, que se publicará mañana, donde se espera moderación tanto en tasas generales de 2,9% de EIA versus 3,4% IA previo. Como subyacente, el 3,7% EIA versus el 3,9% IA previo. Esto escribieron los analistas. El dato será crucial en la toma de decisiones de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde muchos, incluyendo al presidente Jerome Powell, han optado por una retórica de cautela, negándose a anunciar posibles bajas de tipos hasta tener pruebas de que la inflación verdaderamente está bajando. Así las cosas, a las 8:09 horas del día lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 46,50 puntos, un 0,4%, hasta los 9.943,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos, FTSE Eurofi First 300, avanzaba un 0,27%.
Nos vamos para México, donde los bonos de Pemex, la compañía Petróleos Mexicanos, retrocedían Hoy lunes, luego de que Moody's Investor Services, la compañía calificadora, rebajara aún más la calificación crediticia de la empresa, incluso llevándola a grado especulativo, señalando que la petrolera estatal estaría al borde del impago sin el apoyo del gobierno mexicano. Las notas de Pemex con vencimiento en el año 2030 cayeron hasta 2.9 centavos por dólar, a un precio de 84.6 centavos, según datos de Trace compilados por Bloomberg. El rendimiento adicional que los inversionistas exigen para mantener la deuda de Pemex con vencimiento en unos 6 años sobre la deuda soberana mexicana se amplió más de 60 puntos básicos y alcanzó el 4.93%. La rebaja devuelve la atención a los malos fundamentos, escribió una nota a Simón Weber, quien es el estratega de Morgan Stanley, y él añadió: tras el sólido desempeño reciente, especialmente frente al soberano, es probable que los diferenciales retrocedan un poco, es decir, que la tasa de interés se modere un poco frente a la deuda estatal mexicana. Weber además dijo que esperaría que los diferenciales pues se mantengan alrededor de 500 puntos básicos, es decir, un 5% frente al crédito soberano, antes de recomendar la reanudación de las compras de estos títulos. Los inversionistas prevén que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como le dicen popularmente, ayudará a cumplir con los 11 mil millones de dólares de deuda que se vencen este año, pero el gobierno aún debe presentar un plan a largo plazo para reducir la pesada carga de deuda que tiene la compañía.
Bueno, ahora vamos a regresar a la República Dominicana y la Dirección General de Aduanas a través del programa de despacho en 24 horas. Desde su lanzamiento, que fue en junio del 2021, ha generado un ahorro significativo para los contribuyentes, estimado en más de 1.380 millones de pesos hasta la fecha, con un promedio anual de 500 millones de pesos. Estos ahorros para los importadores provienen de una disminución de costos en áreas como almacenamiento, transporte, electricidad, seguridad, pagos portuarios, alquileres y otros aspectos derivados de la reducción de los tiempos totales de despacho de contenedores y de 7 días a tan solo 4 días. Esta reducción de los tiempos de despacho ha sido posible a través de las más de 100 mejoras tecnológicas que han sido incorporadas por la DGA desde el inicio de esta gestión. El director general de aduanas, el señor Eduardo Sanz Lobatón, explicó que la cantidad de contenedores que ha sido despachados en 24 horas o menos a la fecha asciende a más de 60 mil en beneficio para más de 7 mil importadores, de los cuales el 78.5% son empresas medianas y pequeñas. En este sentido, el titular de la DGA explicó que los importadores beneficiados con las bondades de este programa representan el 90.4% de las declaraciones anticipadas, una evidencia de la mejora en la planificación de las empresas.
Vamos a hablar del Grupo Popular, y es que según el Grupo Mercado, el Grupo Popular es la empresa más admirada del país. Así es, se colocó por undécima ocasión consecutiva como la empresa más admirada de la República Dominicana, conforme a los resultados de un análisis de reputación corporativa que hizo la revista Mercado entre sus suscriptores y el público en general. El grupo financiero lideró 7 de los 8 pilares analizados, obteniendo en suma un puntaje de 44% de favorabilidad. Y pues según la investigación realizada en el 2023 por la firma Red Investigación y Consultoría, para este estudio se realizaron 500 entrevistas y se evaluaron 14 sectores económicos distribuidos en 50 categorías diferentes. De esta forma, el Grupo Popular encabeza los criterios de responsabilidad social, capacitación de sus empleados, solidez económica, capacidad gerencial, innovación, calidad de productos y servicios. La institución financiera ha liderado en este ranking de mercado desde el año 2013, alcanzando un puntaje promedio de 49.4% en esta clasificación. El presidente ejecutivo del Grupo Popular, el señor Manuel Jiménez, destacó el compromiso sostenido de la entidad financiera, subrayando, y aquí cito, somos un grupo empresarial que aporta valor y dinamismo a la economía nacional y nos caracteriza nuestra visión sostenible, un robusto gobierno corporativo y un proceso de toma de decisiones basado siempre en nuestros valores organizacionales. Así que una felicitación para nuestros amigos del Popular.
Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro último factor y vamos a hablar de el ministro de Trabajo. Así es, Santiago. Deme un momento porque a mí se me perdió mi factor y disculpen.
Bueno, mire, eso habla de que el señor ministro Luis Miguel de Camps, a quien le enviamos un afectuoso y respetuoso saludo, pues señala que hasta ahora se han logrado importantes consensos que corresponden especialmente a la reducción de la judicialización de las relaciones laborales para que las empresas puedan producir riqueza y empleos de manera más tranquila. Él dijo hoy lunes que se ha avanzado aproximadamente en un 90% en los elementos que ha propuesto el órgano tripartito, que son básicamente el gobierno, los empleadores y los trabajadores, para lograr la modernización del código laboral, Ivette.
Así es, Santiago. Él sigue diciendo que se ha logrado importantes consensos que corresponden a la reducción sobre la judicialización de las relaciones laborales. Es lo mismo que usted estaba hablando. No obstante, al ser cuestionado sobre otros elementos que están estancados en el código, como los derechos de la cesantía de los trabajadores, el ministro respondió que se ha avanzado mucho en ese aspecto también y dijo que se han pensado que ese es el último tema y no es así. Él señaló que se han discutido otros temas de modernización, como la consignación del teletrabajo en el país. Y el pasado jueves 8, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, la señora Laura Peña Izquierdo, reiteró su propuesta para para que se modernice lo que es el código por su ambigüedad legislativa. Así es que siguen trabajando. La señora Izquierdo afirmó que los empleadores siguen trabajando para poder mejorar la calidad de vida de los empleados.
Bueno, ojalá sigan habiendo consensos y mejorando el país para todos. Nosotros seguimos en suma y vamos a conversar sobre fondos de inversión. Por favor, no se muevan.
Estás escuchando Sumas,
el
el programa
programa para
para tus
tus finanzas.
finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y bueno, Santiago está aquí brincando de la emoción. Bueno, no tanto, pero está muy contento porque nos va a hablar de fondos y nos va a hablar del crecimiento de los fondos. de inversión en los últimos años en la República Dominicana. Aquí yo sé que dice desempeño, pero yo le quise poner crecimiento porque yo sé que los fondos en nuestro país están para chuparse los dedos.
Bueno, mira, la verdad que me preguntaron un oyente, me dijo, oiga, pero ustedes no han hablado de cómo fue el año 2023 para los fondos de inversión en general. Y entonces quisiera compartirles un poquito de eso. De hecho, en la revista Market Brief publicamos recientemente un artículo en el que hablábamos precisamente de los fondos de inversión y cómo fue el año 2023, que les adelanto que fue muy favorable para los fondos de inversión. De hecho, los activos bajo administración, los AUM, como los llamamos por sus siglas en inglés, Assets Under Management, los activos bajo administración aumentaron un 60% respecto al año 2022 y finalizaron en alrededor de 240 mil millones de pesos dominicanos, que de acuerdo a las estimaciones de ADOSAFI, la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Inversión, esa cantidad de activos representan cerca del 3.6% del PIB dominicano. Nunca se había alcanzado esa cifra en el país. Se trata de un robusto desarrollo que posiciona a República Dominicana como el país con el más alto crecimiento de ese sector en toda Iberoamérica. Escuchen bien, no en el Caribe, no en Sudamérica, no, en todo Iberoamérica, incluyendo a Portugal y a España. Del total de esos recursos administrados, el 75% se encuentra en 37 fondos cerrados, cuyo valor asciende a 180 mil millones de pesos. Y el 25% restante está en 24 fondos abiertos, cuyo valor asciende alrededor de 60 mil millones de pesos. Ambos tipos de fondos, curiosamente, presentaron un crecimiento anual bastante similar. Los fondos cerrados crecieron 59% respecto al año 2022 y los fondos abiertos crecieron un 65% frente al año 2022. Es importante señalar que de esta forma, los fondos de inversión siguen democratizando y diversificando las oportunidades de inversión que hay en el país, Ivette. Adivina a cuántas llegaron las cuentas abiertas en el 2023, el número de inversionistas que creen en fondos de inversión y entonces han invertido. ¿Cuántos crees que son?
Uy, 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 uy. No sé, más de 5.000.
Muy bien. 38.500 cuentas activas
Uy,
de
me quedé
inversionistas.
corta, Dios mío.
Sí, corta, corta. Esto significa un crecimiento del 27% frente a la cifra del año 2022. Pero ojo, el acceso a estas oportunidades no se limita exclusivamente a estos miles de inversionistas que gracias a las facilidades que actualmente existen pueden invertir directamente en los fondos de inversión, sino que también vale la pena destacar y de manera muy relevante que hoy en día parte de los ahorros de casi 4.8 millones de trabajadores, los cuales son gestionados de manera muy buena por las AFPs, aprovechan estas oportunidades para rentabilizar y diversificar mientras dinamizan la economía dominicana. Es decir, si usted ahorra a través de una AFP, si tiene su pensión con una AFP, usted ya está pudiendo disfrutar de esos beneficios de los fondos de inversión de manera indirecta. No es solo para los que tienen la posibilidad de ahorrar, que de hecho les digo, son muchísimos porque desde 10 mil pesos en adelante se puede ahorrar en muchos fondos de inversión. Ahora bien, ahí no se detienen las cosas. No se detienen en el ámbito financiero, sino que los fondos de inversión tienen otro interesante aspecto durante el año 2023 y es el positivo impacto que los fondos de inversión tuvieron para sus inversionistas y para el país. Según las cifras que tenemos disponibles, la rentabilidad promedio ponderada anual en el 2023 para los fondos que están en pesos, escuchen la cifra, en pesos, osciló entre el 10.3% de aquellos fondos que están en renta fija y son los de menor riesgo, hasta un ponderado promedio de 19.5%, que corresponde a los fondos de desarrollo, aquellos que invierten en empresas para ayudarlas a crecer, en proyectos productivos específicos para llevarlos a cumplir sus objetivos, y después tener una valorización significativa. Estos desempeños son muy atractivos considerando el nivel de riesgo que se asume y las etapas iniciales en las que posiblemente se encuentran algunas de estas inversiones. Durante el año 2023 ocurrió algo importantísimo con los fondos de inversión, Ivette, y es que, y querida audiencia, perdón, y es que en el 2023, AdoSafi publicó el primer balance social de fondos, que es un reporte en el que se destacan los aportes de los fondos de inversión al crecimiento y al desarrollo del país, y destacó que a junio, no a diciembre, sino a junio del año pasado, los fondos de inversión ya habían invertido 95.743 millones de pesos en el sector productivo del país, en 19 usos diversos de la economía. Y estas inversiones de estos proyectos aportan más de 30.000 empleos a los dominicanos, 10.500 de ellos de manera directa con empleos directos y 19.500 con empleos indirectos. Y aún más importante, en materia de sostenibilidad, ¿se acuerda que nosotros hemos hablado aquí de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, Ivette?
Sí, claro.
Pues bueno, muy bien. Los fondos de inversión no solo están dando rentabilidad, no solo están ayudando al país a que se produzca más, a que haya más empleos, a que haya más riqueza, y por supuesto a los inversionistas a que reciban una rentabilidad muy atractiva, sino que además en materia de sostenibilidad, a junio del 2023, los fondos de inversión contribuían con 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU y lo hacían a través de 93 proyectos diferentes de 24 fondos de inversión de las diversas administradoras de fondos que están presentes en el país. Así que un tema muy interesante porque están aportando en todas las perspectivas al país. Ahora bien, con todas estas cifras, con los buenos crecimientos que existieron en el 2023, yo creo que en nuestra audiencia varios pensarán que el 2023 fue efectivamente el año de los fondos de inversión y que los fondos de inversión están de moda y son tendencia. Yo pensaría eso. ¿Tú qué crees, Ivette?
Creo lo mismo. Creo que están en su momento de estrellato.
Bueno, sin embargo, siento tener que contradecirte. Porque si bien todo lo anterior es cierto, es indispensable recordar que los fondos de inversión son uno de los mecanismos favoritos de los inversionistas alrededor del mundo, gracias precisamente a sus beneficios y ventajas. Y que en República Dominicana, escuchen esta cifra, en los últimos 5 años, los fondos de inversión han crecido en promedio un 44.5% anual cada año. Si sacáramos el promedio es equivalente a eso. Pasando de representar el 0.96% del PIB al 3.6% actual. Si consideramos que nuestros pares latinoamericanos presentan una participación promedio de alrededor del 10% de su PIB, es decir, los fondos de inversión equivalen alrededor del 10% del PIB de los países, entonces creo que nos queda bastante claro y entenderemos fácilmente que seguramente los fondos de inversión dominicanos seguirán siendo tendencia en el corto, mediano y largo plazo, y que la realidad es que les queda mucho por crecer y especialmente por aportar al país y a todos sus inversionistas. Así que ahí un breve resumen del 2023. Espero que les haya agradado. Si tienen inquietudes, si quieren saber más, déjenos saber.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30 segundos. 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y mucha gente está invirtiendo en el país y mucha gente en cierta medida se está financiando para hacer proyectos de inversión y crear riqueza para ellos mismos y por supuesto para la República Dominicana. Hoy quiero hablarles precisamente de una encuesta que fue realizada a 1.002, 1.002, ese es el número, micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que muestra que las principales fuentes de financiamiento para la inversión en diferentes sectores económicos y diferentes niveles de formalidad son los recursos propios, los bancos y los préstamos personales. Este levantamiento, que fue auspiciado por la Confederación Patronal de la República Dominicana, COPARDOM, y por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que en todos los sectores y niveles de formalidad, los recursos propios resultan ser una fuente significativa de financiamiento. Un 57% del financiamiento en el comercio proviene de los recursos propios y en el sector de servicios, un 60% proviene de estos recursos propios. La investigación además arrojó que los préstamos de amigos o familiares también son una fuente común de financiamiento, con un 12% en el comercio y un 9% en los servicios, lo que refleja la importancia de las redes personales en el acceso al capital y la importancia de las finanzas personales.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
En Descifrando el Mercado no nos cansamos de descifrar esos temas que de repente no conocemos profundamente, pero que queremos aprovechar a Víctor Reyes para que nos explique en detalle, con técnica y sin pasión alguna. Porque la verdad que a veces cuando mira estos temas, por ejemplo el de hoy, con un ámbito político puede complicarse, ¿no? La idea acá es que lo hablemos llano, a la técnica, a la economía, a las finanzas, a lo que corresponda. Por eso me encanta compartir esta sección con Víctor Reyes. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Nuevamente acá, arrancando otra semana. Contento de compartir contigo en este espacio y poder, obviamente, tratar de descifrar nuevos temas.
Traigo hoy uno, el que te comenté esta mañana cuando conversamos, y es que investigando cosas para nuestra audiencia me encontré que el año pasado, hacia el mes de junio, en el 2023, el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, pues hizo o tuvo una iniciativa muy interesante de un proyecto que sometió al Congreso Nacional sobre una ley de responsabilidad fiscal. La pieza legislativa fue entregada por el ministro de Hacienda en aquel entonces, directamente por él, el señor Jochi Vicente, al presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella. Y trataba, o este proyecto buscaba establecer un marco de responsabilidad fiscal basado, aquí viene la pregunta para ti, Víctor, en la aplicación de una regla fiscal. Primera pregunta, y ya vamos para allá, pero para que la notes, ¿qué es una regla fiscal? Y segundo, pues esta regla fiscal buscaría limitar el crecimiento del gasto primario, segunda pregunta, gasto primario, para que ese gasto primario no superara la inflación esperada en más de 3 puntos porcentuales. Todo esto con el objetivo de que la deuda pública como porcentaje del PIB pues no sobrepase el 40% al cierre del ejercicio fiscal de diciembre del año 2035. Es decir, estamos pensando ya a mediano plazo y eso me parece una muy buena señal del gobierno. Estar pensando en la economía ya no a 1, 2, 4 años, sino estar pensando a más de 10 años. Me parece que eso está muy bien. Pero esta noche, Víctor, como yo no alcancé a terminar toda la investigación que estaba haciendo, curioseando cómo funciona esto aquí en la República Dominicana, quería que para introducir este importante tema, tú nos hicieras el favor y nos ayudaras a descifrar al fondo qué es una regla fiscal, quién la hace, para qué funciona, cuál es el objetivo, quiénes deben cumplirla, de qué se trata un poquito esto de la regla fiscal. Y en segundo lugar, pues, ¿de qué se trata esto del gasto primario? ¿Te parece bien?
Súper, Santiago, creo que es un súper tema. Como vamos a ver, tal vez al final del tema, vamos a ver la relación que tiene eso con el mercado de deuda. Obviamente que tiene un impacto importante sobre la deuda dominicana. Y vamos a explicarlo, el porqué de este tipo de iniciativas, de una regla fiscal, cómo impacta a la deuda, cómo podría impactar a la deuda, a la renta fija o a la deuda del gobierno dominicano. Mira, Santiago, el tema de
Cuéntame.
una regla fiscal no es más que un conjunto de normativas y restricciones que los gobiernos se establecen ellos mismos para gestionar sus finanzas públicas. Y básicamente dentro de estas reglas se abordan esos componentes que tienen que ver con las finanzas públicas, como son el gasto público, los impuestos, el nivel de endeudamiento y otros elementos que están relacionados con la política fiscal. ¿Por qué se hace, por qué se establecen estas reglas fiscales? Es principalmente los gobiernos buscan garantizar estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Es decir, lo que buscan, ese es el principal objetivo de una regla fiscal. La regla fiscal busca un objetivo de largo plazo, que es ese, es buscar esa estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas del gobierno o exacto, del gobierno o del país.
Pero, Víctor, ahí va
Entonces, sí.
una pregunta. Tú decías que el gobierno se plantea estas reglas, se plantea esto como una meta. Hay dos preguntitas. Número uno, estas reglas, estos lineamientos, más bien, como tú bien señalas, estos lineamientos que se generan, ¿trascienden al gobierno de turno o son simplemente para los años en los que el gobierno actual está en el poder? Esa es la primera pregunta. Y la segunda
Sí.
pregunta, bueno, dale, respondamos a esta primero para no
Sí.
complicarnos.
Sí, mira, esto es obviamente, regularmente las reglas fiscales son aprobadas por el poder legislativo, el poder ejecutivo propone, obviamente, lo regular. Vamos a hablar de eso también más adelante de
Sí.
diferentes casos,
Okay.
pero con esto quiero decir, para responder tu pregunta, es que son reglas que buscan un objetivo de largo plazo y por lo tanto trascienden de gobierno a gobierno. Es decir, es algo que se institucionaliza, ¿no? En el tren gubernamental y que se hace ley y por lo tanto debe de cumplirse de gobierno a gobierno.
Ah, es que esa partecita es muy interesante. Entonces, la regla fiscal, usualmente en los países que las adoptan, las vuelven leyes de la República, leyes de la nación.
Exactamente,
Y mediante
regularmente.
esta forma, pues aseguran el cumplimiento en el largo plazo.
Exacto, porque el objetivo que busca es un objetivo de eso, de sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Ese es yo creo que es el objetivo principal, ¿no? Y básicamente estas reglas tienen varios aspectos importantes. El primero, yo diría que es el tema de la disciplina fiscal, ¿no? Entonces, ¿en qué se refiere con disciplina fiscal? La regla fiscal crea disciplina imponiendo límites y restricciones al comportamiento del gobierno en términos de gasto y endeudamiento. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y ahí esto conecta con el concepto que me hiciste una pregunta hace unos minutos atrás de lo que tiene que ver con el gasto primario, porque muchas veces estos límites están muy relacionados al tema de gasto primario. Y el concepto de gasto primario es muy sencillo. El gasto primario en términos generales se refiere al gasto público excluyendo los pagos de intereses sobre la deuda pública. Ese es el gasto primario. Es el gasto público excluyendo, por así decirlo, el pago de intereses de la deuda pública.
Víctor, tú nos decías, interesante este tema porque entonces limita en cierta forma el presupuesto nacional a futuro también. No la forma en la que se reparte, sino el monto total de ese gasto público, ¿verdad? ¿La
Sí.
inversión hace parte de ese gasto público o eso está en otro paquete?
La inversión es parte del
Igualmente.
gasto, la inversión es parte del gasto público. Exacto. Hay dos tipos de gasto, el gasto corriente y el gasto de capital. Y básicamente sí, es parte del gasto público.
O sea, este gasto primario incluye la inversión y el gasto corriente como tal.
Exacto.
Bueno, y entonces otra pregunta, Víctor. Si esto se convierte en una ley, ya nos hablarás tú de algunos casos donde realmente hay una regla fiscal que es una ley de la nación como tal. Entonces los gobiernos de turno tienen que cumplirla. Pero si existen circunstancias particulares como la pandemia, como algo así, ¿hay forma de que haya flexibilidad para que el gobierno pueda enfrentar este tipo de situaciones muy particulares como excepción, o siempre que se viola la regla fiscal, se entiende que se está violando la ley y entonces el responsable tiene que ir a responder jurídicamente por esta violación a la ley.
Sí, mira, la regla fiscal obviamente como toda regla tiene sus excepciones cuando hay eventos que son extraordinarios, ¿no? O que son de índole mayor. Por ejemplo, te podría poner un ejemplo, tal vez un caso de una pandemia o algo de una magnitud no importante para que el gobierno pueda obviamente hacer los ajustes necesarios para que la economía sufra lo menos posible. Entonces sí, hay cierto nivel vamos a decirlo así, de condiciones que pueden darse para que el gobierno en un momento determinado salga de la regla fiscal. Sin embargo, el objetivo de la regla fiscal es, vamos, no
Que
quiero,
se
bueno,
cumpla,
que se
obvio.
cumpla y sirve como camisa de fuerza para que el gobierno, obviamente, pueda tener finanzas públicas que sean sostenibles y para que los niveles de endeudamiento, porque al final del día, cuando un gobierno gana, gasta más de lo que ingresa, ¿no? De los ingresos que generan vía impuestos o diferentes motivos. Eso lo te va a tener que pagar alguien. Entonces, esa parte es muy importante.
Víctor, tú empiezas a hablar de algo que quiero que ampliemos un poquito, el para qué de la regla fiscal. Y ahí entonces, cuando uno habla del para qué, identifica diferentes cosas. Digamos que normalmente cuando uno lee regla fiscal, entonces dicen las razones fundamentales usualmente son la estabilidad económica, la sostenibilidad fiscal, la credibilidad y confianza. Tú hablaste algo de deuda que creo que vale la pena que lo toquemos, la disciplina fiscal, el fomento del crecimiento económico, entre otros. ¿Cuáles son esos factores, digamos, que tú identificas como las razones fundamentales de tener una regla fiscal, incluyendo, por supuesto, su incidencia sobre la deuda, que tú ya no lo anticipabas de alguna manera?
Sí, mira, yo creo que lo primero es, hay muchos temas, ¿no? Pero el primero yo creo que es el tema de estabilidad macroeconómica. Las reglas fiscales tienden a proveer estabilidad macroeconómica en el mediano o largo plazo. Porque tú tienes un gobierno, obviamente, que está gastando, que está ejecutando un gasto que está, vamos a decir, que se encuentra dentro de los límites posibles, es decir, dentro de los límites saludables del gobierno. Como te dije, al final del día, si el gobierno tiene déficit, tiene que financiarlo y lo va a tener que pagar alguien en el futuro. Entonces, eso trae estabilidad macroeconómica. Dos, dos, el tema de tres, transparencia y credibilidad. Si los gobiernos, que son los que establecen sus reglas fiscales, la cumplen, crean transparencia, credibilidad, confianza, y eso es algo positivo también para el ambiente de inversión. Y como hablamos hace un rato, también para el tema de la deuda. Porque un gobierno que sigue una regla fiscal y que tiene transparencia y credibilidad en cumplir esa regla fiscal, pues obviamente su calificación, el riesgo crediticio de ese gobierno mejora sustancialmente. Porque tiene credibilidad, porque tiene un plan y porque se acoge a ese plan. Entonces eso mejora la calidad crediticia de la deuda. Y por lo tanto, abarata el costo del financiamiento, Santiago.
Te voy a hacer una pregunta, no te sientas como que te estoy fusilando, perdón si es así, pero como conoces tanto este tema macro, incluso has explorado este tema en otros países, quería preguntarte si efectivamente existe alguna evidencia, no lo sé, de que en los países donde hay una regla fiscal, efectivamente tiende a haber mayor estabilidad económica, mayor credibilidad, mayor confianza, y efectivamente entonces todo esto se traduce en un mejor ambiente de inversión y de otra parte, pues en una reducción de los costos de endeudamiento, es decir, de las tasas de financiación de los gobiernos, si efectivamente sí tienden a reducirse cuando se adoptan este tipo de medidas. ¿Tienes algunos casos particulares que medio hayas leído, conozcas?
Sí. Mira, en el caso, esa pregunta es muy buena pregunta, Santiago, pero la respuesta, como todo buen economista, una palabra que usan mucho los
Depende.
economistas, depende, exacto, depende. Y entonces, depende yo diría que hay un factor importante, y es en qué contexto el gobierno o los gobiernos adoptan las reglas fiscales.
Okay, así
No es lo
explícanos un
mismo.
poquito de eso.
Exacto, no es lo mismo, Santiago, haciendo un poco el énfasis o haciendo la analogía de en las finanzas personales, una persona que está casi irse a la quiebra a una persona que tal vez tiene cierto problema financiero, pero está lejos de la quiebra, ¿no? Y las medidas que tú puedas tomar, tú puedes tomar una misma medida en ambos casos y los resultados van a ser diferentes en el sentido del efecto. Pues lo mismo ocurre con gobiernos. Hay gobiernos que se han visto obligados por temas hasta de acuerdo con el Fondo Internacional, por poner un ejemplo, de acogerse a una regla fiscal en una coyuntura económica no tan favorable. Entonces, obviamente que en ese contexto, en el corto plazo, el efecto o en los primeros años de la regla fiscal no ha sido fructífero en el sentido de que han tenido que acortar el gasto, reducir el déficit,
Claro,
aumentar los
está saliendo,
impuestos, exacto.
en palabras llanas, está saliendo de la olla y pues los efectos positivos de esto no se ven inmediatamente en esa
Exacta,
circunstancia muy difícil, me
esa
imagino.
circunstancia. Entonces, yo te diría, la respuesta condicionada depende obviamente para mí en lo que dice la evidencia empírica, o lo que he visto de la evidencia empírica, de cómo tú entras o por qué tú haces la regla fiscal. Pero hay casos muy positivos, y te voy a poner el caso de Chile. Chile tiene una ley de responsabilidad fiscal que establece límites para el crecimiento del gasto público, ¿no? En relación al crecimiento de la economía y también en relación del nivel de deuda pública. Entonces, Chile ha sido un país bastante exitoso con el tema de se llama ley de responsabilidad fiscal, que no es más que una regla de responsabilidad fiscal. Entonces, Chile ha sido muy, muy exitoso, pero hay otros casos. No, donde tal vez ha sido un poco forzoso. Creo que Perú, a finales de la década de los 90, principios de los 2000, también implementó una ley de responsabilidad fiscal. No, tal vez esa no fue tan exitosa en su momento. Creo que tu país, Colombia, también cuenta o contó con una regla de responsabilidad fiscal y tuvo cierto éxito. Y bueno, pero en América Latina hay muchos países, creo que también Brasil y México en su momento han implementado el tema de la responsabilidad fiscal y han sido exitosos. Por ejemplo, el caso de Argentina, que no ha sido muy exitoso en ese sentido, ha implementado, creo que en los últimos 10 años, creo que sí, implementó una y no fue muy exitoso en cumplirla. Entonces también esa efectividad va a depender mucho, está muy atada, como te dije, a cómo entras o cómo te acoges a una regla, a la regla, y dos, si la cumples o no la cumples en el mediano o largo plazo.
Víctor, entonces sería apropiado señalar que es mejor, al igual que en las finanzas personales, es mejor tomar decisiones prudenciales, decisiones de manejo del gasto, de manejo de la deuda, de manejo de los impuestos, cuando la economía va bien que cuando la economía va mal. Es decir, al igual que en las finanzas personales, es mejor yo proponerme empezar a ahorrar, empezar a hacer un fondo de emergencia, cuando estoy en un ciclo positivo de mi trabajo, cuando estoy recibiendo un ingreso estable, cuando ando bien, que cuando me encuentro sin empleo y con las deudas al cuello. Ocurre lo mismo con los países, digámoslo así, ¿es aconsejable hacerlo?
Es aconsejable hacerlo, porque cuando tú tienes estabilidad macroeconómica o tu el país marcha bien, tú lo puedes hacer de manera voluntaria y los efectos van a ser más fructíferos y se van a ver más rápido. Pero cuando tú estás en una crisis en una crisis macroeconómica o estás pasándola mal, lo tienes que hacer por obligación muchas veces, porque no te queda de otra como nación o país. Y obviamente eso hace que se resienta más en la economía y en la población.
Ok, y lo otro que me imagino, obviamente, es que aunque muchos organismos multilaterales motivan este tipo de implementación de reglas fiscales, porque como tú dices, a largo plazo parecieran tener un efecto positivo, no solo sobre el crecimiento del país, sino sobre la confianza, la inversión, el costo de la deuda, etcétera. Me imagino que esas reglas fiscales tienen que ajustarse a la realidad de cada país. Yo recuerdo que en Colombia, si no estoy mal, ojo, si hay algún colombiano por ahí y sabe que la memoria me falla, nos escribe por el WhatsApp o por el Instagram para corregirme. Si no estoy mal, la primera regla fiscal en Colombia hablaba de un 4% del déficit fiscal como porcentaje del PIB. Y hay otros países donde puede ser del 6, otros que le apuntan al 2, otros que le apuntan al 3. Entonces me imagino que depende mucho de las condiciones de cada país y el momento de desarrollo que se está viviendo, ¿cierto?
Eso es correcto, claro. Cada país muchas veces tiene su, cada economía tiene sus particularidades, obviamente, su nivel de madurez. Y por ende, obviamente, la regla fiscal se puede establecer con criterios diferentes. En algunos casos, como hablamos, el gasto primario. En otros casos, el déficit tiene que ver con la deuda. En otros casos, está atado ese gasto primario a la inflación. Es decir, hay muchas maneras. De establecer, hay varias maneras de plasmar una regla fiscal y eso va a obedecer mucho a las características o a las condiciones del país o de economía,
Ah, pero
definitivamente.
entonces no, ojo, interesante esto, ¿no? No solo es el porcentaje, digamos, de gasto o de déficit fiscal sobre el PIB, sino que pueden haber diferentes variables de
Es
endeudamiento, de...
correcto.
Ok, sí, porque además, por ejemplo, uno ve países como Japón, como Estados Unidos y muchos otros países desarrollados donde la deuda puede representar el 100% del PIB, el 120, el 140% del PIB. Pero dado precisamente a que tiene una disciplina fiscal, que tienen confianza de los inversionistas, etcétera, pues las tasas de financiamiento son muchísimo más bajas que las de nuestros países y eso les permite precisamente estar más apalancados. Eso es un tema relevante, Víctor, porque la gente dice, oiga, pero en nuestros países apenas la deuda comienza a acercarse al 60%, se levantan alertas y hay otros países desarrollados donde la deuda puede pasar del 90, del 100% del PIB y no ocurre nada. Bueno, pues que los intereses que pagan son muchísimo menores, ¿no? Eso es como cuando uno le
Sí.
dicen, señor.
Sí, ahí hay varios temas. Muchas veces la gente se tiende a ver el nivel de deuda con relación al PIB. Es un indicador muy importante, muy utilizado, Santiago. Pero hay que ver, como te digo, yo te puedo decir, Santiago, tú debes el 80% de lo que ingresas al mes, pero hay que ver el o lo que ingresas al año, por decir algo, ¿no? De tus ingresos. O de tu, sí, de tus ingresos. Pero al final del día, el costo de financiamiento, el tipo de amortización, todos esos son factores que inciden o tienen una importancia que son muy importantes a nivel de la sostenibilidad de la deuda.
Mientras
Entonces,
estamos, dime, entonces...
eso, al final del día, tú puedes ver la deuda en relación a tu patrimonio. Puedes ver la deuda, pero tienes que ver la deuda no solamente en relación a tu patrimonio, sino también en función de la capacidad de ingresos que tienes de generar y de la y el perfil de dicha deuda. Entonces, muchas veces los países desarrollados, aunque tienen mayores niveles de deuda, tienen un perfil de la deuda mucho mejor que los países subdesarrollados, que tienen tal vez en muchos casos niveles de deuda menores, pero con perfiles no, no tan atractivos.
Bueno, tú me preguntabas por Colombia y tú me viste aquí tecleando mientras conversábamos. Pues me puse a mirar un poquito de la regla fiscal en Colombia y efectivamente es un mecanismo para limitar el crecimiento, como tú decías, del gasto público del gobierno y garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. Esta regla fiscal fue hecha ley en Colombia a través de la ley 1473 del 2011. Y precisamente lo que busca es reducir la diferencia que existe entre los ingresos que tiene la nación y los gastos que tiene la nación. Esta regla fiscal establecía un límite de deuda del 71% del PIB y un ancla de deuda del 55% del PIB. Así que, como tú decías, al parecer sí depende mucho de la estructura de cada país, depende mucho del momento. Y sabes qué es interesante, recientemente en el gobierno pasado, en el 2019, en el gobierno de Duque, se habló de modificar esa regla fiscal. Así que, claro, entiendo yo también lo que tú dices, que como todas las leyes, pues tienen que actualizarse de acuerdo al momento que va viviendo el país. Ya pasaron más de una década, pasó. Y entonces hay que revisar estas leyes.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales,
y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y bueno, nuestra frase a recordar de hoy es una frase que me encanta porque habla de algo que tú has dicho, y es que en todo momento nos estamos vendiendo y tenemos que tener una marca personal. Así que, ¿qué nos dice nuestra frase de hoy que viene de parte del señor Jeff Bezos?
Así es, él dice, tu marca es lo que otra gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Ay, 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 Santiago, ¿es usted del que ilumina cuando llega o el que ilumina cuando se va? Vamos a ver, eso tenemos que preguntárnoslo. Cuando me voy del salón, ¿es bueno, que se ilumina o cuando llego es que se ilumina?
¿Y por qué no ser ambas? Luz cuando está y cuando se vaya, inspiración para los demás. Queda en las manos de cada cual, ¿verdad? Bueno, con esa frasecita los dejamos esta noche. Los esperamos mañana aquí a las 7 de la noche. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta hora. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.